Deberías terminar con lo nuestro precisamente ahora. Cuando pude vencer la oposición que había en mi familia. Cuando te llevé a mi casa para presentarte a los míos. Y ellos te conocieron y te aceptaron.
No me sentí bien allí. Precisamente esa visita me hizo comprender que yo no soy la mujer para ti.
¿Y puedes contestarme esta vez por qué?
Porque me sentiría extraña en tu mundo. No sabría adaptarme. Prefiero quedarme aquí, como hasta ahora y...
No. No estás diciendo la verdad. Hay algo más. Tiene que haberlo. Hay otra razón que me ocultas.
Yo te pido, Juan Pablo, por Dios. Déjame. Vuelve a la capital. Permite que me olvide de ti.
No puedes. Tú me quieres. Nos queremos demasiado para eso. Y no te dejaré, Esmeralda, ¿lo oyes? No te dejaré.
Un extraño presentimiento inunda los pensamientos de Marcos Malavé, encerrado como siempre en la oscuridad de su despacho. Paseándose de un lado al otro, deja vagar sus angustias por aquella mente dominada por el gran amor que la inunda hacia Esmeralda.
No vino hoy a verme. No pasó por aquí a dar sus clases hoy tampoco. Y si hubiera estado cuidando a Dominga, lo entendería. Pero pasé por la choza sin que nadie me viera. Y solo estaba Florcita, cuidando a la vieja bruja. ¿Dónde podría estar ella? Si al doctor Peñarbel lo vi al salir del pueblo. No puedo creer que haya otro hombre en su vida. Esmeralda no es ese tipo de mujer. Pero entonces, ¿dónde podría estar para que dejara a Dominga enferma con Florcita? Un gran motivo tendría que tener para hacerlo. ¿Pero cuál? Ay, si pudiera dominarla. Si pudiera hacer desaparecer a Dominga y a ese maldito doctor. Si algo ocurriera, lo que fuera, para que ella por obligación viniera aquí a compartir su vida conmigo, como es mi sueño más deseado. Seguirlo. ¿Qué? Oh, si algo pasara para que ella tuviera que terminar con el mediquito, entonces ella no tendría otro camino que volver a mí. A mí, que la estaría esperando con los brazos abiertos para cerrarlos sobre ella y que fuera mía para siempre. ¡Para siempre!
No te impacientes, querida. Espera tranquila. Ellos seguramente estarán hablando en estos momentos. Y esperemos que cumpla la promesa que nos hizo. Yo creo que al fin esta noche saldremos de ese dichoso asunto.
Y sonríe perversa Sara Peñalver. Segura esta vez del triunfo rotundo de sus planes. Como Marcos Malavé, ansía haber destruido para siempre el maravilloso amor que une Esmeralda y Juan Pablo, con lo cual ellos dos se beneficiarían. Y allí, en la lujosa alcoba, donde Blanca Peñalver reposa su angustia, paladea su triunfo con anterioridad, mientras escucha a Blanca decir:
ojalá Rogelio se vaya antes de que Juan Pablo vuelva. Lo estuvo buscando por el pueblo. Ay, si se enfrentan, será terrible la escena que habrá entre ellos, Sara.
Quizás no. Cuando vuelva, ya habrá roto con ella. Digo, si hace lo que nos prometió. Y a mí me parece que sí, que lograste conmoverla. O mucho me equivoco, se quedó bien dispuesta a poner fin a sus relaciones con tu hijo.
Ay, Dios mío. Dios mío, habré hecho bien. Me da pena con esa muchacha.
No, no, no te pongas ahora con tonterías, Blanca. Piensa en todo lo que vas a evitar. Ahora mismo, suponiendo que Rogelio le vaya a decir algo a Juan Pablo, ya no habrá discusión. Lo más lógico que es que él le cuente que lo de la cieguita terminó y asunto resuelto.
Aún así, Sara, es duro conseguir la tranquilidad de uno a costa del dolor y el sacrificio de otra persona.
Pero, ¿todavía eres capaz de sentir remordimientos?
Lo siento. Tengo la impresión de haberle quitado a Esmeralda lo único hermoso que tenía. Hasta su razón de vivir. Y Juan Pablo también sufrirá mucho al tener que perderla. Sé que está enamorado de ella.
La olvidará, Blanca. Los hombres hoy se mueren por una mujer y mañana andan loquitos por otra. Además, no olvides que Gracielita está muy dispuesta a perdonarlo. Verás cómo se reconcilian y se llega a dar lo que siempre hemos deseado. Blanca, a veces hay que endurecerse un poco por el bien de nuestros seres queridos. Y con el sentimentalismo puedes echar a perder lo que hemos alcanzado. Mira, entiéndelo. Es preferible sacrificar a Esmeralda. Es solo una extraña y Juan Pablo es tu hijo. Y es a él, y únicamente a él, a quien tenemos que salvar de las garras de esa zarrapastrosa. Y ojalá y cumpla su promesa.
Cual fiera enjaulada, deprimido, nervioso, casi a punto de enloquecer tras la escena vivida con Graciela Peñalver, Adrián Lucero se pasea de un lado para el otro del portalón de la casa campesina. La noche inunda con su perfume todo el lugar. Pero Adrián solo tiene conciencia para su angustia. Y solo se detiene cuando Florcita llega junto a él, mirándolo compadecida.
Es como para morirse, mi hermana. Después de tantos días tratando de verla, cuando lo consigo es para esto.
Pero en definitiva, Adrián, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo?
Que la olvidara, que ahora sí que todo se terminó entre nosotros. ¿Te das cuenta? Que la olvide como si fuera tan fácil.
Ay, yo te juro que tengo la cabeza hecha un brollo. Tú por un lado con lo tuyo y por el otro. El asunto de Esmeralda está muy raro también.
Yo sé que Graciela me ama. De manera que no voy a renunciar a ella así como así. La culpa la tiene la madre, que hace de ella lo que quiere. Si esa señora no estuviera metida por el medio, ¡ay, qué distintas serían las cosas!
Seguro, seguro. Ay, Adrián, pero ¿por qué estaría tan triste Esmeralda?
Yo no sé. ¿Y sabes lo que me dijo esa azafá? Que iba a reconquistar al doctor. Que a ella no la habían criado para ser la mujer de un simple peón. Y que yo solo le había gustado como hombre.
¿Eso te dijo mi hermano?
Sí, pero yo sé que ella no lo siente así. Y le planté una bofetada en la cara que todavía le debe estar ardiendo. En respuesta a la que ella me dio a mí.
¡Santo cielo! ¿Pero se volvieron locos los dos? Ay, mire, yo estoy por creer lo que me dijo papá. Que los árboles crecen para arriba y que por mucho que el que esté abajo salte y salte, no le llega la copa.
Papá está parado en su tiempo. Pero yo te digo que por un amor así como el mío, yo voy a saltar y a saltar y a saltar hasta llegar al pico. Y no digo yo si lo alcanzo. Conchole, ¿por qué se le habrá metido en la cabeza reconquistar al doctor cuando ella sabe que él quiere a Esmeralda?
Yo no sé qué decirte, mi hermano. Esmeralda estaba hoy tan triste. Yo no sé por qué tengo el presentimiento de que las cosas entre ella y el doctorcito no andan del todo bien.
Déjame. No me abraces ni me beses, Juan Pablo. Te digo que lo nuestro debe terminar esta misma noche.
Sigue Esmeralda y Juan Pablo frente a frente, en la misma gruta del manantial donde tantas horas de amor han vivido. Con la noche y las estrellas, las flores y el rumor del agua como únicos testigos de aquel rompimiento provocado por la maldad de Sara Peñalver y las lágrimas que a raudales brotaban de los ojos de la madre del joven cuando precisó a Esmeralda a hacerle aquella promesa que ahora, al cumplirla, le desgarraba todo su ser enamorado. Pero hay decisión firme en la muchacha que provoca ahora las desesperadas palabras de Juan Pablo al enfrentársele.
No sin que yo sepa el porqué. Dame una razón. Si es valedera, si está por encima de nuestro cariño, yo te digo, está bien, Esmeralda. Estás en lo cierto. Tenemos que separarnos. Y me voy. Y te dejo tranquila para siempre. Pero así no. Lo que quiero es saber. No es demasiado, ¿verdad? Saber.
No, no. Déjame. Vete.
Dime la verdad. ¿Te pasó algo desagradable en mi casa? ¿Alguien dijo algo que te molestó? ¿Hizo algo que yo no me di cuenta?
No, no. Por favor, Juan Pablo.
¿Te ofendió la sequedad de mi padre? ¿Es eso?
No.
Pero este rompimiento parte de allí, de aquella visita.
No, Juan Pablo.
Tú lo dijiste. Es por mi familia. Es por causa de mi familia.
Déjame. No me atormentes más con tus preguntas. No voy a contestarte. No quiero. No deseo seguir contigo. Eso es todo. Y ahora vete. Vete y déjame.
Y es ahora Chana quien comparte con Blanca Peñalver la angustia que la invade, los remordimientos que la atormentan por haber provocado con su petición a Esmeralda el seguro rompimiento de los dos enamorados. Y allí, en la lujosa habitación, cuenta a su mujer de confianza el motivo de sus angustias, causando que la bondadosa Chana, que no desea aquel rompimiento, pues considera que si los jóvenes se unen, en parte, se podrá reparar la injusticia cometida con Esmeralda al separarla de su verdadera madre y de sus derechos a ser una Peñalver, se muestra desolada al decir:
Pero hiciste eso, mi señora. ¿Cómo fuiste capaz de...?
Era necesario, Chana. Me duele en el alma, pero era la única solución.
Fue Sara la que te convenció, ¿verdad? Fue idea de ella, no tuya.
No se podía hacer otra cosa. Tuvimos que apelar a ese último recurso. Por el lado de Juan Pablo nada se podía conseguir. Por eso fue...
Dios mío, Dios mío. Si me lo hubieras dicho antes de ir a verla. Si me hubieras pedido consejo. Yo no te dejo.
Estaba desesperada. Quería impedir a toda costa que Juan Pablo y Rogelio se enfrentaran de nuevo. Que él dejara esta casa.
¿Por qué te dejaste manejar así por Sara, mi señora? ¿Por qué? Es una crueldad sin nombre lo que has hecho.
¿Y crees que no me duele? Me da mucha pena con esa muchacha.
No debiste nunca sacrificarla. A ella menos que a nadie. A ella que precisamente es... No debiste.
Era necesario, Chana, compréndelo.
Mi única esperanza es que no dé resultado. Que por encima de todos los que están tratando de separarlos, ellos sigan juntos, juntos queriéndose.
Ella va a romper con él, me lo prometió. Y lo hará. Yo sé que lo hará.
En ese caso, mi señora, Dios tenga piedad de ti. Y ojalá nunca tengas que arrepentirte de haber conseguido tú misma la infelicidad de los dos seres que más debiste querer y ayudar en el mundo.
no voy a dejarte, Esmeralda. Aunque llores, aunque me lo pidas mil veces, no te dejaré. Mientras sepa que me quieres, y yo sé que me quieres, no te dejaré. Y lo que vamos a hacer es casarnos enseguida.
No, no, eso no, Juan Pablo.
¿Cómo que no? Si ya lo tenía decidido. Voy a sacar los papeles.
Pero yo no puedo. Prometí que te dejaría, que me apartaría de tu vida.
¿Prometiste que...? ¿A quién? ¿A quién, Esmeralda?
A nadie, Juan Pablo. No me hagas caso. A nadie.
Dímelo. Dímelo. ¿A quién se lo prometiste?
A mí misma. Porque soy muy poca cosa para ti. Porque sé que voy a hacerte daño. A arruinar tu carrera. A destrozar tu vida.
Alguien te ha dicho eso. Alguien de mi familia.
Pero es cierto. Es cierto y no quiero que ocurra. Vamos a separarnos. Te lo he dicho y voy a ser firme. No insistas, Juan Pablo. Porque no vas a convencerme para que siga contigo.
Pero entiende, Esmeralda.
Vete y déjame. Ayúdame. Ayúdame, Juan Pablo. Lo nuestro no puede ser. Y no será. Termina aquí. Termina ahora mismo. No hay nada que nos ate más que nuestro sentimiento y tenemos que renunciar a él. Vete, por Dios. Vete.
Ebrio de angustia. Agobiado por la desesperación de perder su amor, la mente de Juan Pablo es un hervidero de ideas encontradas. Desea luchar por conservar a Esmeralda, pero no encuentra la manera y la decisión rotunda de la bella muchacha la sabe firme y total. Pero, del fondo de sus recuerdos, surge la voz de su madre con unas palabras que, de llegar a ser realidad, podrían evitar aquella separación que tanto lo está haciendo sufrir.
Debes tener cuidado, Juan Pablo. No te comprometas. Si algo ocurre entre ustedes, ya no tendría remedio y quedarías atado para siempre a esa muchacha.
Y una expresión distinta aparece en su gallardo rostro. Mezcla de sobrecogimiento, amor y ansiedad. Y mira a Esmeralda, que se ha dejado caer sobre la fresca y húmeda hierba, escondiendo su rostro entre las manos. Y se deja él caer también en la hierba junto a ella, muy cerca, muy cerca.
Vete, Juan Pablo. Por favor, vete.
Sí. Sí, me iré. Está bien. Pero antes, déjame quererte mucho. Esta es nuestra despedida, Esmeralda. Tenemos que hacerla inolvidable para unirla a nuestros recuerdos, como el viaje que hicimos juntos. Aquellos bellos momentos que vivimos y que nadie nos podrá quitar, ¿verdad?
Sí. El viaje. Y nuestras citas aquí en la gruta. Todo.
Que en vez de ser triste esta despedida, que sea dulce. Que nos deje en los labios no un sabor a lágrimas, sino a besos.
Y la besa intensamente. Apasionadamente. Cual si quisiera entregarle su alma, su corazón, su vida entera. Cual si quisiera apoderarse de toda ella, de su amor, de sus sentidos. Y vibran los dos al máximo en aquel beso rotundo, pasional, que hace sentirse a Esmeralda como transportada al cielo de los enamorados.
Juan Pablo, nunca me habías besado así.
¿Ves, mi amor, cómo no puedo? Solo un beso derriba tu voluntad. Te hace flaquear. ¿Cómo podríamos ya vivir el uno lejos del otro, sin vernos, sin sentir esta intensa dulzura de estar juntos?
Pero tenemos que separarnos.
Te quiero, Esmeralda. Te quiero. y tú me quieres también con toda tu alma. No habrá para ti otro amor como este, ni para mí tampoco.
No prolongues más esto, Juan Pablo. Déjame irme.
No. No permitiré que nos separen. Y para que no lo intenten, enseguida lo que voy a hacer es casarme contigo, Esmeralda. Mañana mismo, ¿me oyes? Mañana mismo, después de esta noche, tendrás que ser mi esposa.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.